Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto volver a estar con ustedes en esta columna.
Bueno, creo que esta semana vamos a hablar también de Palestina, pero desde una perspectiva bastante diferente de la acostumbrada, desde la perspectiva de la mujer.
La idea inicial de esta columna, como le había comentado antes de comenzar el programa a Jorge, era desarrollar un poco dos temas, en verdad, dos temas que son importantes, que creo que requieren de un enfoque, por lo menos una pequeña crítica, un pequeño análisis. Obviamente el tiempo no me da para hacer toda una cátedra al respecto, aparte que es un tema que, pues por supuesto, llevaría muchos más elementos, ¿verdad?, de complejidad y de estudio. ¿Qué tiene que ver, por un lado, con la situación de la mujer en Palestina, en los territorios palestinos? Esto surge de que en estos días se ha conmemorado un año más del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Una época que es muy reflexiva en cuanto al tema de los derechos de las mujeres en el mundo, una conmemoración que nace, digamos, del corazón de los occidentales y que, por supuesto, permea toda la condición externa a nivel global, por cuanto, pues, hay países donde el tema de las mujeres, pues, sigue siendo no solamente una situación, digamos, accesoria, sino que inclusive, digamos, las mujeres se ven como uno de los objetivos de grupos que están radicalizados o que están, digamos, políticamente buscando su sometimiento de algún modo. Y pues, por supuesto, no podía faltar que dentro de las marchas de la conmemoración del 8 de marzo hubiese, digamos, en muchos sitios del mundo, no solamente en el caso de Costa Rica, sino que creo que ya a nivel global se ha convertido en una costumbre, que hubiese reclamos, por supuesto, de una manera creo que muy válida, pero a la vez pues demostrando nuevamente la politización del tema, la defensa de los derechos de las mujeres palestinas. Y me llamó mucho la atención porque inclusive acá a nivel nacional, no sé, digamos, cómo ha sido en España y cómo ha sido en otras partes del mundo, circularon algunos carteles de personas que decían, o de mujeres en ese caso, que decían de que Palestina es una mujer. Y esto, pues, ha sido bastante particular, ¿verdad?, bastante llamativo, por la comparación que se hace entre lo que es la violencia contra las mujeres y lo que ocurre, digamos, en los territorios palestinos. Evidentemente, quienes portaban ese tipo de propaganda o de material señalaban, digamos, el tema de la violencia contra la mujer, especificando únicamente la situación relacionada con el Estado de Israel. Ante lo cual, pues, curiosamente, apareció la figura de Silvia Araya, quien es, bueno, amiga personal, pero también es docente y tiene conocimientos en temas relacionados con derechos humanos. Ella es también, digamos, abogada, ha estado también en temas relacionados con derecho internacional e investigación jurídica, ¿verdad? Y ella, pues, escribió un artículo, el cual les comparto para que la radio lo pueda linkear, lo puedan leer por ustedes mismos, que es esta alusión relacionada con la mujer en Palestina, ¿verdad?, o la mujer palestina. Es, digamos, hacer una metáfora donde nos imaginamos a Palestina como si fuera una mujer, la cual, pues, ha sido continuamente lastimada por aquellos que debieran de velar por su bienestar, tanto, digamos, a nivel interno, es decir, el liderazgo palestino, como a nivel externo, incluyendo Israel y al resto de la comunidad internacional. Ante esto, pues, la metáfora, ¿verdad?, es bastante poderosa, donde, pues, llega, digamos, a tratar de endosar la responsabilidad únicamente a un actor, ¿verdad? Pero lo cierto es que, como señala en este caso Silvia, los gobernantes, en lugar de cuidar las necesidades reales de la gente palestina, han priorizado sus propios intereses y creencias, manteniendo un sistema de control que lo que ha hecho es, pues, perpetuar el dolor y la desigualdad de toda la población, ¿verdad? Dañándola como aquel que daña a su madre o como aquel que daña a alguna población que es sensible, que requiere, pues, ser protegida y correspondida adecuadamente. En la Franja de Gaza, por ejemplo, Hamás ha utilizado fondos que eran destinados hacia infraestructura y bienestar social y lo han tergiversado para convertirlo en material para financiar operaciones militares. Por su parte, en la región Cisjordania, que está administrada por la Autoridad Nacional Palestina, que tiene el liderazgo de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas, se ha, digamos, señalado constantemente una situación de corrupción por parte del liderazgo de Abbas, y corruptos también, digamos, algunos de los otros líderes que están en su gabinete y que lo han venido acompañando desde hace casi 20 años. En ambos casos, se señalaría, Palestina, pues, es tratada más como un botín, como un tesoro para ser explotado a beneficio de unos pocos, mientras que la mayoría de la población sufre, así como cuando hacemos alusión a la violencia contra las mujeres sufren, ¿verdad?, de la violencia machista y de un sistema que no la protege, ¿verdad?, sino que por el contrario la somete a este tipo de circunstancias que conviven con ella y que se ha venido inclusive acostumbrando en los últimos años. En este punto podríamos inclusive ver a Palestina como esa mujer ignorada que clama por apoyo, por equidad, por una vida digna y justa, digamos, conforme a sus necesidades. Sin embargo, su liderazgo ha desoído estas demandas y, pues, en lugar de enfocarse en mejorar la educación, la salud y la economía, lo que han optado es por fomentar solamente el resentimiento y ataques a su vecino, en este caso el Estado de Israel. La estrategia utilizada no solamente ha sido una estrategia fracasada, digamos, en la situación de querer destruir a Israel, sino que también, pues, ha sido un fracaso en cuanto a la situación de mejorar, digamos, la vida de la población palestina, y los ha involucrado en un ciclo de conflicto y de pobreza que constantemente tienen que estar reparando para volver, digamos, al mismo ciclo dentro de 5, 10 años, etcétera, y seguirse manteniendo dentro de esta, digamos, dentro de esta dinámica propiamente. A esto, por supuesto, se le suma un problema de carácter cultural, que es el machismo dentro de las estructuras del poder, ya que el liderazgo palestino opera bajo un enfoque, como diríamos en Occidente y en los análisis sobre cuestiones de género, en un enfoque totalmente patriarcal, priorizando la fuerza y el control por encima de la comunicación y la colaboración. Esto se ve reflejado en lo agresivo de los discursos que a lo largo del tiempo vienen expresando en distintas esferas, donde se exalta la imagen del sacrificio, donde se hace también un llamado incluso al suicidio y a la búsqueda de un mundo superior que va a ser mejor que lo que están viviendo en la actualidad las poblaciones palestinas, en lugar de buscar crear, digamos, espacios de diálogo, de negociación hacia la armonía y la paz, ¿verdad? Inclusive, pues, algunos que apoyan la causa palestina en otras partes del mundo también se compran este discurso y mantienen este tipo de apoyos porque, evidentemente, cuando no se vive en el lugar y no se está en los zapatos de la población que se está viendo expuesta, difícilmente se va a poder ingresar en una condición de empatía, ¿verdad? El resultado ha sido, por supuesto, de una forma en la cual la población palestina sigue sufriendo generación tras generación. Esto es, por supuesto, mantener la misma fórmula y ante lo cual, pues no vamos a obtener resultados distintos de lo que vemos en estos momentos que esté viéndose, digamos, realizado, ¿verdad? Sino que estamos dentro de una condición completamente de violencia interminable. Este, por supuesto, es un tema muy complicado que tiene, pues, también algunos marcos de desafíos dentro del carácter político, social, económico, con diferentes enfoques que, pues, también requieren una visión un poco más profunda para poder comprenderlo. Y si bien hoy no vamos a profundizar, sino que vamos a hacer muy en lo general, haciendo esta mezcla entre la metáfora de la mujer palestina, de la mujer y Palestina, junto, digamos, con cuestiones políticas, sí vamos a mencionar algunos elementos que posteriormente podríamos ver la posibilidad de profundizarlos un poco más o que incluso algún otro analista posiblemente ha tocado este tema y ya, digamos, se ha metido en el fondo de algunas de las partes que venimos a desarrollar hoy. En cuanto al contexto político y social, bueno, debo mencionar que todos los ejemplos y en todas las circunstancias que estoy por mencionar, por citar acá, hay una diferenciación y va a hacerse también un análisis de lo que ocurre tanto en Gaza como en Cisjordania, para que sepan, digamos, que se va a hacer la doble dinámica porque son dos situaciones pues diferentes. Lo único, digamos, en lo que coinciden es en el tema de conflicto, o sea, que se mantienen en un conflicto abierto con Israel, pero cada una de las realidades es muy distinta de lo que vive, digamos, la población palestina en Cisjordania con respecto a la que vive en la Franja de Gaza. En cuanto a Gaza, en este contexto político y social, desde el año 2007, Hamás es el grupo que gobierna la Franja de Gaza con un enfoque conservador en roles de género, ¿verdad? Recordemos que Hamás pertenece o tiene, digamos, vinculación con los hermanos musulmanes y debido a esto, sus interpretaciones van a ir, digamos, acorde a esta noción de Islam bastante estricto. Las mujeres enfrentan restricciones en cuanto a su participación pública, están sujetas a normas sociales y religiosas también estrictas y restrictivas. Por otro lado, la situación de conflicto con Israel, tanto, digamos, las dificultades para poder movilizarse hacia otras partes debido a una situación de seguridad, así como los conflictos armados recurrentes han agravado su situación, ¿verdad? De hecho, no existe momento en la historia dentro del conflicto palestino-israelí, lo que conocemos actualmente como palestino-israelí, que no haya sido, digamos, tan dañino y tan peligroso como lo que ocurre en la actualidad, ¿verdad? Esto es un tema que no requiere de una crítica muy profunda, es la realidad que vemos delante de nosotros, como quiera que sea, sabemos de que a nivel de infraestructura Gaza queda en una situación muy grave y por el otro lado, pues en cuanto a bajas civiles, porque las bajas militares, pues evidentemente como militantes que son, se van a acontecer, las bajas civiles también van a dejar una enorme cicatriz en las relaciones entre Israel y los palestinos gazatíes. Entonces es importante, digamos, esa circunstancia y una de, digamos, de las poblaciones que se van a ver más permeadas y que inclusive debería de ser tratada para tratar de contrarrestar el tema del ciclo del radicalismo son las mujeres palestinas, ¿verdad? Porque estas son las que dan la educación inicial y si empiezan a educar a los chicos desde pequeños a convertirse o inspirarse en convertirse en una especie de de yihadista o de atacante suicida, pues vamos a seguir siempre manteniéndonos dentro de todo este, dentro de todo este esquema. Por eso es importante esta situación de la mujer con respecto, digamos, en este caso, a la situación palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y hablando de Cisjordania, que está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, en, digamos, en, por lo menos en la letra, porque sabemos que en la práctica solamente están dominados por una facción importante de la autoridad, que es Fatah. En ese sentido, Fatah tiene pues un enfoque un tanto más secular, pero las mujeres también enfrentan desafíos debido, digamos, al conflicto con Israel, que incluso, digamos, pues tiene algunos impedimentos de movilización y de, digamos, de, ¿qué podríamos decir?, de vida práctica por cuestiones de seguridad. Y también, pues por supuesto, las mujeres palestinas en Cisjordania, y bueno, y esto ya es muy del mundo árabe, conviven con normas patriarcales tradicionales que las restringen, digamos, a un rol menos determinante en cuanto a los cambios de políticas públicas, ¿verdad? Obviamente, al ser más seculares, posiblemente las mujeres tengan un poquito mayor participación de la que tienen, digamos, en el caso de Gaza, aunque evidentemente sigue siendo muy restrictivo por una cuestión de carácter cultural. Aunque existe, digamos, esa apertura hacia la mujer palestina en Cisjordania, la fragmentación política limita su progreso, ¿verdad? Y hace que siga estando un poco relegada dentro del, de los contextos sociales y políticos del, del territorio. En cuanto a la participación política, en la Franja de Gaza, las mujeres tienen poca representación en las estructuras del poder de la franja. Su papel está más enfocado en la familia y la comunidad que en las esferas públicas, mientras que en Cisjordania la autoridad, digamos, gobernante ha promovido cierta inclusión femenina, donde, por ejemplo, en las elecciones del año 2017, elecciones locales, ¿verdad?, las mujeres obtienen alrededor del 20% de los espacios parlamentarios, de los espacios políticos. Sin embargo, debido a la falta de elecciones desde el año 2006, la influencia de las mujeres en la política se ve muy, muy limitada. Por otra parte, en cuanto a los derechos y las libertades, en la Franja de Gaza hay restricciones en temas de vestimenta, ¿verdad? Todo lo que son leyes de modestia interpretadas por los islamistas. También hay un poco de restricciones en cuanto a la libre movilidad y el acceso a la justicia. Y las leyes y normas favorecen a los hombres en temas como el divorcio, la custodia de los hijos y las herencias, ¿verdad? No así a las mujeres, que se ven un poco controladas por esta circunstancia. Mientras tanto, las mujeres en Cisjordania pues tienen mayor acceso a organizaciones de derechos humanos y servicios de apoyo, pero persisten leyes discriminatorias como lo es, por ejemplo, las relacionadas con los crímenes de honor, ¿verdad? Los crímenes de honor, que son muy criticados en el mundo islámico en general, inclusive en países europeos, ¿verdad?, donde mujeres musulmanas son asesinadas por parientes cercanos por cuestiones, digamos, relacionadas con el daño a la honorabilidad de la familia por cuestiones de carácter sexual o por mezclarse con personas que no son musulmanas, ¿verdad? Esto se ve más que todo en contextos donde las mujeres están, digamos, dentro de un marco religioso bastante restrictivo. En educación y en empleo, las mujeres de la Franja de Gaza tienen acceso a educación, pero las oportunidades laborales son escasas, primero, bueno, debido al conflicto que existe con Israel y una economía debilitada que además está controlada totalmente por Hamas. Recordemos que ellos controlan toda la, la parte laboral y toda la parte económica, incluyendo, digamos, el manejo de los productos que pueden ingresar, ¿verdad?, producto del, del narcotráfico, del tráfico, perdón, y el contrabando. Y por el otro lado, pues también, obviamente, en la época actual, debido al conflicto, pues, y digamos, desde el desde octubre del 2023, la situación, por supuesto, se ha agravado mucho más porque no solamente no hay fuentes de empleo, sino que en estos momentos no hay una calma para poder desarrollarse socialmente, digamos, como debería de ser. Muchas mujeres trabajan en sectores informales o, digamos, trabajan en labores no remuneradas, mucho que son, digamos, labores de hogar, donde se ven obligadas incluso a ayudar a otros miembros de la familia, quizás los más cercanos, sin recibir ningún tipo de pago a cambio. En cuanto a Cisjordania, pues también tienen un mayor acceso a educación, empleo, persisten desgraciadamente brechas de género en cuanto a salarios y puestos de liderazgo. No es algo exclusivo ni de los palestinos, ni tampoco es algo exclusivo de las mujeres, digamos, en Cisjordania o del mundo musulmán o solamente de Gaza, sino que es un problema a nivel global en cuanto a las mujeres en su totalidad, ¿verdad? Entonces, debido a esta condición, es muy complicado poder, digamos, llegar a una situación intermedia, porque las mujeres en general reciben menos beneficios económicos y reciben también menos oportunidades laborales porque el sistema, pues mantiene, digamos, esa cultura machista en cuanto, digamos, a esa perspectiva. Y en el tema de la violencia de género, tanto Gaza como Cisjordania, la violencia de género es un problema muy grave. Y hoy hablamos, por supuesto, de las mujeres porque es el tema de la semana, pero, por supuesto, también es una condición que viven personas dentro de los espectros, digamos, de otros géneros que se conocen en la actualidad, por lo menos desde el punto de vista occidental, y que incluso desde la perspectiva, digamos, binaria, hombre-mujer, ¿verdad? Sabemos que la situación de personas, de colectivos, por ejemplo, diversos, lo que son lesbianas, homosexuales, bisexuales, etcétera, están muy mal vistos y sufren de muchas posibilidades de violencia, y por eso también es un tema un poco mayor, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres es algo más evidente, está un poco más estudiado, más analizado, y pues evidentemente hay que señalarlo. Las mujeres enfrentan altos niveles de violencia doméstica y los sistemas de justicia no las protegen adecuadamente. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en el tema, pero los recursos son insuficientes. Toda la información, digamos, que he venido pues gestionando hasta este momento, que les he comentado, pues se pueden encontrar en diferentes medios, incluyendo Barómetro Árabe, por ejemplo, que hacen análisis sobre el mundo árabe y el mundo musulmán en general, principalmente del Medio Oriente y del norte de África. También en UN Women, ¿verdad? Todo lo que es la Comisión de las Naciones Unidas para las Mujeres, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, ¿verdad? Que se pueden, digamos, utilizar para ver esta información, que obviamente incluso ahí estoy sugiriendo algunos medios que en temas de Israel-Palestina no siguieron mucho por el sesgo, pero en otros temas, quizás como es un tema menos pasional, el sesgo es menos marcado. A pesar de los desafíos, digamos, de todo esto que se vive, mientras Palestina lucha por encontrar su camino, incluso en temas de igualdad hacia las mujeres, Israel emerge como un ejemplo de lo que podría ser posible para las mujeres sin que, digamos, se caiga en el engaño de que todo es perfecto, porque no es así. Y a pesar de los desafíos de seguridad, Israel pues ha construido una democracia próspera, con una economía que es muy estable, un sistema de bienestar social que garantiza una buena calidad de vida para cada uno de sus ciudadanos. Y por supuesto, esto no es producto de una situación casuística, no es un tema de casualidades, sino que es el resultado de un liderazgo que se ha enfocado en el progreso y la prosperidad, aunque por supuesto tiene muchos problemas estructurales políticamente hablando, y no vamos, digamos, a dejar eso de lado, porque no quiero, digamos, idealizar innecesariamente la situación de Israel y por supuesto también hay elementos que señalar, pero en esta materia como tal hay cosas que se pueden destacar de una manera muy positiva y que vale la pena también mencionarlo. En este sentido, la autora del artículo que les mencionaba al inicio, Silvia Araya, sugiere que si los líderes palestinos tomaran nota del modelo israelí, podrían comenzar a construir un futuro más prometedor, no solamente para las mujeres, sino para todos los palestinos en general. En lugar de hacer fuertes inversiones en cuanto a armamentos, a utilizar los materiales de construcción para fabricar túneles y sistemas, digamos, militares, podrían priorizar la educación, la construcción y el crecimiento económico. Y pregunta, ¿y si en vez de avivar el rencor promovieran la reconciliación y el trabajo en equipo? Evidentemente, siendo una pregunta retórica, señalaría que Palestina, los territorios palestinos, tienen el potencial para poder transformarse en una comunidad floreciente, pero que evidentemente necesitan de líderes que valoren, que respeten y que busquen esta prosperidad, ¿verdad? Obviamente, también mucho de este idealismo es muy occidental, porque pensamos que toda prosperidad tiene consigo mismo un carácter material, ¿verdad? Y en muchos casos, alguna de esta población, pues lo que se les vende es un paraíso en la vida venidera, y en esta, pues digamos que vinieron para sufrir o para, digamos, no llevarlas tan fácil con ellos, ¿verdad? Entonces hay toda una cuestión ahí de carácter cultural que también habría que cambiar para poder convertir esto en un elemento transformador. Palestina, como una mujer herida, menciona la autora, necesita de un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo que ponga la felicidad y el bienestar de su pueblo por encima de ambiciones personales y de ideologías muy destructivas. Necesita también un liderazgo que la respeten, que impulsen su progreso, que aborden sus desafíos con empatía y responsabilidad. Ante esto, Israel ha demostrado que es posible prosperar incluso en un entorno desafiante, incluso, digamos, en un riesgo inminente a su destrucción, mientras que el liderazgo palestino podría, digamos, aprender de este ejemplo para poder, digamos, impulsar un mejor futuro para su propia población. Eso sí, para poder lograrlo, deberían de abandonar las jerarquías que siguen manteniendo algunas ideas, digamos, machistas, y algunas ideas que los ha llevado a perpetuar el sufrimiento, como las tácticas de confrontación, y de esa forma sería el camino más adecuado para que los territorios palestinos puedan liberarse de una vez por todas de todo tipo de atadura que les pueda limitar el avance hacia el futuro y que puedan también, digamos, construir toda una cultura de paz y una cultura de prosperidad. Es por lo tanto, digamos, importante que si bien en las protestas que se hicieron socialmente al llamar a Palestina una mujer solamente se culpaba a las personas, digamos, externas, es decir, en este caso a Israel, de ser quien le causa el sufrimiento a la mujer palestina, hay que señalar que por el contrario, digamos que si bien existe pues una violencia por parte de Israel contra territorios palestinos en ocasiones de conflicto, lo que sufren en este caso las palestinas o la mujer palestina y su imagen en el Estado es una especie de síndrome de mujer agredida, por cuanto en vez de ver hacia adentro qué son los elementos que hay que transformar para empezar a darse un mayor valor que se requiere para salir de ese atolladero social y político en el que se encuentran, han encontrado, digamos, una respuesta muy sencilla a acusar al Estado de Israel de ser la única causa de sus problemas. Y debido a esto es importante entonces señalar, digamos, que cómo la mujer, en este caso palestina, necesita, digamos, un liderazgo compasivo y efectivo que las lleve a avanzar hacia ese futuro de paz y prosperidad, ¿verdad? Hacia esos dos conceptos que, como diría un profesor de la universidad en la que estudio, es importante, ¿verdad? Esas políticas de construcción de paz, de peace building y de construcción de un elemento estatal sin tantos, digamos, factores de ruptura como ocurre actualmente, lo que sería un state building. Y de esa manera voy a poner fin a la columna. Iba a desarrollar también el tema asociado con la llegada de Al-Sharaa al poder en Siria, pero lo cierto del caso es que para hacer esto requeriría de algunos minutos y la verdad preferí dejar este tema así tal cual para que se le diese la importancia también, ¿verdad? El 8M es una fecha bastante importante, más que felicitar a la mujer por su característica de mujer, lo cierto del caso es que todavía hay muchos factores que tenemos que desarrollar y debemos todavía que trabajar montones para garantizarles a las mujeres y a toda la sociedad en general un futuro mejor. Por lo tanto, dejo la columna hasta acá, les envío mi cordial saludo, les deseo también Purim Sameach, sé que para el momento en el cual la columna está saliendo ya va terminando la festividad, pero es importante mantener esa alegría y esa confianza que en su momento figuras como la reina Esther y como el propio Mordejai, donde mostraron, ¿verdad? Un texto como la Megilá de Esther tan importante que a pesar de que no se menciona el nombre de Dios en ningún momento, nos ha dado la confianza de entender de que aunque no lo escuchemos a veces, Él se encuentra ahí, ¿verdad? Dándonos algún tipo de apoyo. Ahí me disculpan el mensaje un poco religioso al final, pero creo que hay que seguir teniendo confianza, una confianza que ha llevado al pueblo de Israel a largas, digamos, a cumplir, digamos, muy metas que parecían inalcanzables, ¿verdad? Creo que era Ben Gurión el que decía que los judíos eran el pueblo que no se podían dar el lujo de no creer en los milagros, por lo tanto, así como el milagro de Purim, que se multipliquen también los otros milagros con los cuales podamos llegar a un mundo mejor para todos. Un fuerte abrazo a Jorge, a todos los amigos de Radio Sefarad, y nos escuchamos nuevamente en un par de semanas en este programa de Fuera de Foco. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian, por habernos atendido y hasta la próxima entrega dentro de 2 semanas.